Un conflicto sin tratar, una sospecha sin aclarar, una palabra sin escuchar. Cuando esas brechas se dejan crecer, nuestra relación con nosotros mismos y con los demás se fragmenta y puede terminar en dolor o tragedia.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Aquí estamos una vez más en nuestra Misión 66. Te acompañamos Kimberly Yepes, quien te habla David Silva y Johnny Pérez.
Hoy seguiremos el recorrido por los capítulos 17 y 18 del segundo libro de Samuel y abordaremos el tema independencia y muerte. Esta fue la grave situación que tuvo lugar durante el reinado de David con la actitud de Absalón.
Sí, descubriremos lo que la Biblia nos relata acerca de aquellos acontecimientos tan complicados. Síguenos de cerca porque esta aventura va a estar muy interesante.
Cuando analizamos estos capítulos, nos encontramos con un momento crítico en la historia de Israel. Como vimos en el episodio anterior sobre Golpe Sucio, Absalón comenzó su intento de tomar el trono de Israel. El pueblo se encontraba prácticamente en una guerra civil.
Una situación sumamente complicada para la nación, ¿verdad, Johnny?
Sin duda. Recordemos que Ahitofel, uno de los consejeros principales de David, traicionó al rey y se unió a Absalón. Como vimos antes, existían razones familiares para esta traición.
La traición sucede generalmente de parte de personas de confianza.
La mayoría de las veces, David. El texto bíblico nos revela, conforme a la Reina Valera contemporánea, lo que Ahitofel le dijo a Absalón en el capítulo 17, versículos del 1 al 3. «Voy a escoger a 12,000 soldados, y esta misma noche iré en persecución de David. Caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré, y cuando huyan los soldados que lo siguen, y el rey se quede solo, lo mataré. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti, y cuando lo hagan vivirán en paz, pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey».
Definitivamente que Ahitofel tenía todo calculado.
Sí, por eso leemos en el versículo 4. «Este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel». Entonces puedes darte cuenta de la cruda realidad que observamos aquí. Ahitofel, quien anteriormente era amigo cercano de David, fríamente confabuló con el hijo del rey. Absalón era un hijo muy peculiar, de madre extranjera, cuya familia tenía vínculos con Siria, pero él se había vuelto decididamente contra su padre.
Fue un giro de 180 grados.
Realmente no extrañó a nadie, y ante esa circunstancia, Absalón se quedó con dudas de si esa sería la mejor decisión a tomar y mandó llamar a Husai para saber cuál era su opinión.
¿Quién era Husai exactamente?
Husai era una especie de infiltrado de David, aunque Absalón no lo sabía. Él imaginaba que Husai había abandonado a David para unirse a su causa. Husai lo hizo por su propia decisión y veremos lo que ocurrió con su opinión.
Estoy a la expectativa. ¡Qué historia tan interesante!
Bueno, Husai le dio a Absalón su opinión. Él dijo en los versículos del 7 al 10... Voy a leer y David, tú me apoyarás. No te conviene seguir el consejo de Ahitofel. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército.
Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si comienza venciendo a algunos de ellos, quienes lo sepan dirán, los soldados de Absalón fueron derrotados. Entonces, hasta el soldado más valiente y bravo como León se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida.
Bueno, Husai empezó a actuar con una especie de guerra psicológica de información. Como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Muchas de las tácticas militares y de guerra de los días de hoy vienen de las páginas del pasado.
Es impresionante ver cómo estas estrategias tienen miles de años.
Exacto. aquí tenemos una guerra dialéctica, verbal, donde Husay consiguió sembrar la duda en la mente de Absalón. Entonces lo aconsejó. Kimberly, ¿puedes leer los versículos del 11 al 13?
Sí, dice: yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Berseba, y que formen una multitud incontable como la arena del mar, y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces lo atacaremos donde quiera que se encuentre, y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores, y ninguno de ellos escapará. Si acaso busca refugio en alguna ciudad, todo el ejército de Israel llevará sogas y destruiremos la ciudad y arrastraremos las piedras hasta el río para que no quede una sola en su lugar.
Absalón escuchó ambos consejos y observa lo que el texto bíblico nos revela. El versículo 14 es absolutamente incisivo. Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Husay, el arquita, era más atinado que el de Ahitofel. Y es que el Señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para preparar la caída de Absalón.
Dios siempre va delante de todo evento.
A pesar de todo lo que ocurría en la rebelión y de ese grito de independencia de Absalón que se transformaría en muerte, Dios siguió controlando la historia de su pueblo y actuó allí. Y en medio de esa circunstancia, Husay, que era el agente infiltrado, lo reveló todo. Kimberly, ¿puedes leer los versículos 15 y 16, por favor?
Leo. Después, Husay fue con los sacerdotes Sadoc y Abiatar y les dio los pormenores del consejo de Ahitofel y lo que él mismo había aconsejado a Absalón. Les recomendó salir cuanto antes y decirle a David que no pasara la noche en los vados del desierto, sino que cruzara el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro.
Entonces, con esa información del ejército de Absalón, David tuvo una gran ventaja estratégica. Dios ciertamente estaba actuando para bendecir al rey de Israel y para sofocar la revolución perversa de Absalón, que quería establecer un reinado por su propia fuerza y poder.
Vemos cómo todas las decisiones tienen consecuencias a largo plazo, ¿verdad?
Totalmente. Y vemos también que todo aquello negativo que David había plantado en su vida ahora aparece con bastante claridad. El ejército de David tuvo una gran ventaja y las cosas se complicaron para Absalón. El versículo 23 nos lo revela. Y cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, preparó su asno y salió de Jerusalén para irse a su ciudad. Y cuando llegó a su casa, se ahorcó, y lo enterraron en el sepulcro de su padre.
¡Qué final tan trágico para alguien que fue consejero del rey!
Así es. El consejero de Absalón murió de esa manera tan trágica. Llegando al capítulo 18, las cosas estaban preparadas para la batalla. Kimberly y David, ¿pueden leer los versículos del 1 al 4, por favor?
David pasó revista a sus soldados y al frente de ellos puso comandantes de 1,000 y de 100 hombres. Una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab. Otra tercera parte la puso bajo el mando de Abisaí, que era hijo de Zeruyá y hermano de Joab. Y la otra tercera parte la puso bajo el mando de Itai, el gitita. A todo el ejército le dijo: también yo iré con ustedes.
Pero sus hombres objetaron: tú no debes venir con nosotros. A ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en la batalla. Tú, en cambio, vales más que 10,000 de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. El rey les dijo: voy a seguir su consejo. Y se quedó a la entrada de la ciudad, mientras su ejército salía en escuadrones de 100 y de 1,000 soldados.
¡Qué situación tan impresionante! En este momento crucial, David estaba ante Dios, ante su reinado y ante su hijo, y les pidió a los capitanes que trataran con bondad a su hijo Absalón.
El corazón de padre de David surge en medio de la crisis.
Exacto. Se trataba de su corazón paterno, que no siempre es sabio y que estaba preocupado por salvar la vida de Absalón, quien irónicamente deseaba matar a su padre. El versículo 5 dice: y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. David y Kimberly, por favor, ¿pueden leer los versículos del 6 al 8?
Comienzo. Luego el ejército de David salió para luchar contra los israelitas, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y les causó una matanza como de 20,000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada.
Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina y el cabello de Absalón se enredó en la encina. Quedó suspendido en el aire mientras que el mulo siguió adelante.
Absalón tenía el pelo muy largo. Algunos decían que debió llamarse Cabezalón y no Absalón, por su gran cabellera con un peso de 2,5 kilos, por todo lo que le hacía su cabello para que estuviera bonito.
Vaya vanidad la de este hombre. Entonces su mayor orgullo se convirtió en su perdición.
Exactamente. Los versículos 10 y 11 dicen: uno de los soldados de Joab lo vio, y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo: si lo viste, ¿por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte 10 monedas de plata y un buen cinturón. Kimberly y David, lean ustedes, por favor, los versículos del 12 al 15.
Pero el soldado le respondió: aún si me hubieras ofrecido 1,000 monedas de plata, yo no las habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti, a Abisaí y a Itaí, no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa, y tú mismo te habrías puesto en contra mía.
Joab le respondió: no voy a perder mi tiempo contigo. Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, tomó 3 dardos y se los clavó a Absalón en el corazón. 10 jóvenes escuderos que acompañaron a Joab, cuando vieron herido a Absalón, lo rodearon y lo remataron.
En el texto está la verdad explícita acerca de la triste independencia que se convierte en muerte. Independencia y muerte. Sí, esa es la historia de Absalón, quien trató de conseguir la independencia ante su familia, su padre, Dios y ante los buenos caminos, y entró en una rebelión furiosa con el deseo de dominar y acabó perdiendo y destruyendo su vida.
La ambición acabó con Absalón.
Él murió, y el versículo 18 dice: cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey, a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo: yo no tengo ningún hijo que perpetúe mi nombre. Hasta el día de hoy, a esa torre se le conoce como la Torre de Absalón.
Buscaba inmortalizar su nombre, pero lo hizo por las razones equivocadas.
Y termina así la historia triste de un hombre que no supo conducir su vida y cosechó las consecuencias de su error. Esta es la historia de la batalla de Israel contra los hombres de Absalón, quien no supo conducir su propia vida.
Estamos estudiando un momento crucial en la historia de Israel: la rebelión de Absalón y sus fatales consecuencias.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy.
También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis.
En nuestra misión 66 estamos estudiando el segundo libro de Samuel, concretamente sus capítulos 17 y 18, y ahora llega el tiempo de las preguntas.
Johnny, vimos el enfrentamiento entre Ahitofel y Husai. ¿Podrías explicarnos un poco más quién era Ahitofel y qué podemos aprender de este consejero del rey?
Sobre ese personaje no tenemos mucha información. Es interesante observar que el nombre Ahitofel significa hermano de la locura o hermano de la necedad. Algunos llegaron hasta sugerir que tenía un nombre de origen extranjero, en realidad cananeo. Otros creen que era un intento de esconder su nombre original cananeo vinculado a una divinidad, como es el caso, por ejemplo, de Jerubal, que fue el nombre que Gedeón recibió.
Buscaba encubrir su verdadero yo.
Y este hombre consiguió crecer bastante dentro del contexto real por su sagacidad e ingenio. y sorprendentemente parece que de repente él, como consejero del rey, apoyó la gran revolución de Absalón, la traición. Y los estudiosos creen que él, en realidad, era abuelo de Betsabé, lo que vendría a explicar por qué sentía un odio mortal hacia David que la rebelión de Absalón trajo a flote.
Al final salió su verdadero yo.
Él vivió toda su vida basado en intrigas políticas, moviendo piezas en el tablero político según sus intereses y buscando ventaja. Cuando dio un consejo acertado que no se siguió, eso trajo problemas a Absalón.
¿Entonces fue su orgullo herido lo que lo llevó a quitarse la vida?
En parte. Este hombre que daba consejos terminó necesitando consejos. Perdió la esperanza y quizás anticipó la derrota, la destrucción del reinado de Absalón, y pensó, oye, me van a ahorcar. Y ante eso decidió quitarse la vida.
Una decisión trágica para un hombre que fue tan importante.
Así que la lección para nosotros aquí es prestar atención porque debemos tener cuidado. Estar entre un lado y otro intentando dar consejos para obtener ventajas es una actitud débil, poco verdadera y leal, hablando objetivamente. Eso tarde o temprano costará muy caro. Y descubrimos que esa fue la realidad de Ahitofel.
¿Podríamos decir que él era el Judas del Antiguo Testamento?
De cierta forma sí, David. No tendría ninguna dificultad en ver las cosas de esa manera.
De acuerdo. Ahora la segunda pregunta es sobre Husai. ¿Por qué Absalón oyó a ese otro consejero?
Pues bien, Kimberly, eso de cierta forma es un poco misterioso. Pero fíjate, Absalón fue una persona que intentó crecer de manera ilícita. Recuerda que él intentó arrebatarle el reinado a David haciendo politiqueo en la puerta del palacio. Él iba allá a hablar con unos y otros.
Fue ganando influencia poco a poco.
Exacto. Así que una persona que crece de manera indebida es una persona cuyos sentimientos, cuya percepción del corazón no está bien ajustada y afinada.
¿Cuál fue la gran jugada de Husai para engañar a Absalón?
La idea de Ahitofel era, ve por todo, tienes que ir al grano. El objetivo era alcanzar a David, así que ve por el rey y ya está. Lo que Husai hizo fue trabajar la mente de Absalón a partir del miedo y de la inseguridad.
Un consejero psicológico.
Sí, y dijo, sabes cómo es el rey, es muy listo. Él es un soldado valiente, es peligroso, se esconderá. Porque eso está relatado en la biografía del rey. Saúl sufrió eso. Varias veces no fue capaz de atrapar a David. A estas alturas ya debe estar escondido en la cueva. Él conoce todos los recovecos. Y ustedes, soldados, si van allá, recibirán una paliza. La noticia se difundirá y todo el mundo se enterará, y entonces quien tenga coraje lo perderá. ¿Y qué hizo él? Se enfocó en el miedo y la inseguridad.
Y le dio buenos resultados.
Muy cierto. Hay personas que viven la vida como Absalón, llena de engaños y traiciones. Recuerda que Absalón mintió. Dijo, «Me marcho a Hebrón para hacer un juramento al Señor, para pagar allá un voto que tengo que cumplir». Una persona que vive en esa situación tiene la facilidad de escuchar cualquier cosa que tenga que ver con el miedo y la inseguridad, porque esa es su realidad psicológica.
Ese era su lado flaco y Husai lo utilizó.
Exacto. Y fue impresionante. Absalón cayó exactamente en aquello que era, digamos, una de sus experiencias históricas. Husai como que supo usar psicológicamente ese elemento debilitando el poderío de Absalón en ese momento. Y el hecho de que él se quedó con la duda entre los dos consejos muestra esa situación de inseguridad anticipada.
Mirando el Antiguo Testamento, de repente parece que estamos estudiando apenas la historia. Pero mirando a fondo este capítulo llegamos a un dilema. Si Dios le iba a dar la victoria a David, como en efecto se la dio, ¿por qué no impidió todo este lío, todo este complot, esta angustia? Total, de todas maneras, le daría la victoria.
Fíjate, eso es algo que nos hace pensar, y de hecho no solo aquí, en muchos pasajes.
¿Por qué Dios dejó que tuviera lugar la guerra?
Bueno, Kimberly, Dios podría haber hecho un curso de guionista de Hollywood y hacer que todos vivieran felices para siempre. Pues bien, en gran parte, esa es una respuesta que no tenemos posibilidades de explicar completamente porque no tenemos lo que Dios tiene, que es su omnisciencia. No vemos el cuadro completo, solo vemos una parte de él. Así que, en nuestra limitación pensamos, vaya, habría sido mucho más fácil hacerlo de manera diferente.
Parece que nos ponemos las gringolas.
Es la misma cosa con un niño que se pone a quejarse ante su padre o madre porque pensaba que debía haber hecho una cosa de una manera o de otra, pero no es capaz de ver lo que los padres están viendo. Así nosotros tampoco somos capaces de ver.
Vemos solo una parte del plan.
Pero de cualquier manera, descubriremos lo siguiente. En primer lugar, Dios permite que el ser humano actúe con cierta libertad. Así que Dios le dio espacio a Absalón para que tomara la decisión de su propio destino. Absalón usó eso de manera inadecuada y sufrió las consecuencias. Dios hace eso con nosotros, nos da libertad. Tú que nos estás escuchando, tienes la capacidad de apagar la radio o cerrar tu sitio de podcast y no volver a escucharlo más, pero también puedes seguir y aprender más.
Dios nos dio capacidad para discernir.
Así es, por eso hasta cierto punto la decisión es nuestra. Por lo tanto, Dios lo permitió y eso quedó como un ejemplo para la historia de la comprensión de la relación de causa y efecto de lo que hacemos. Y Dios también trajo en la vida de David: «Oye, David, ¿no sembraste? Dios ahora será bueno y pasará todo por alto. No pasará nada y ellos vivirán felices para siempre».
Así que la cuestión es muy compleja, es muy amplia y hay muchos elementos aquí que están interactuando en ese proceso. Pero Dios seguramente nos enseña mucho con eso.
Cierto. Él hizo que la justicia se estableciera porque Absalón cosechó lo que sembró. David fue enseñado en cuanto a sus actitudes y que eso se quedara como un ejemplo histórico para que pensemos sobre nuestra vida, inclusive aquí en la Misión 66.
Johnny, comentaste antes que Absalón fue un hombre que no supo lidiar con su vida ni vivir una existencia con calidad. ¿Cuáles fueron los pecados de Absalón y cómo lo destruyeron su vida y terminó como terminó?
Pues bien, Absalón de hecho fue alguien que merece una consideración, una atención especial con relación a la comprensión de su vida. Como ya mencionamos, es extraño, pero Absalón significa padre de la paz.
Un nombre que no reflejó en absoluto su vida.
Este hombre, hijo de David, vino de una familia que no conocía tan bien a Dios, porque su familia era de origen extranjero. Él se dejó dominar por su ira, sus sentimientos paganos, perversos, de inmoralidad y negativos. Él mató a su propio hermano, permitió que ese odio creciera en su corazón y fue dominado por el deseo de orgullo, poder, fuerza, y perdió los límites cuando tomó el rumbo intentando destruir la vida de su padre para conseguir el poder.
En realidad lo adornaban muchas cualidades negativas.
Muy cierto. Además, en su vida estaba en juego la inmoralidad sexual, su odio desmesurado y el deseo de poder ilimitado, rompiendo todas las posibles reglas de convivencia social. Y claro, una absoluta desconsideración en cuanto a Dios y a las cosas vinculadas a la persona de Dios.
Una combinación explosiva de defectos, sin duda.
Y eso le costó la vida de tal manera que murió de una forma extremadamente vergonzosa. Irónicamente, él terminó perdiendo su vida con aquello que era su gloria, su cabello, porque invertía mucho en su apariencia. Sin embargo, lo que era el símbolo de su belleza fue su destrucción.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
De acuerdo. Hemos llegado al final de este episodio y vemos que la vida de Absalón es muy actual. Johnny, de todo esto, ¿qué cosas debemos aplicar para el recorrido de la vida? ¿Qué lección nos llevamos?
David, hoy en nuestra misión 66 recorrimos el capítulo 17 y la primera mitad del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Y nuestro tema fue independencia y muerte. La gran lección que llama nuestra atención en este tema es la siguiente: Absalón perdió todo lo que tenía y destruyó su vida principalmente debido a su autoconfianza.
¿Podrías profundizar un poco más en ese concepto de la autoconfianza destructiva?
El peligro mortal de la autoconfianza es la realidad que surge en este texto. Él no puso su confianza en Dios, sino que puso su confianza en su belleza, en su poder, en sus artimañas, y perdió el sentido común de prestar atención a las cosas como es debido. Fue engañado por un simple consejo porque estaba demasiado seguro de sí mismo, creyendo en sí mismo y ya no tenía discernimiento para las cosas de la vida. Presta atención y sé cuidadoso. La autoconfianza puede ser mortal.
Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org. para escuchar y descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.